Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
La mayor parte de los artistas son la expresión más o menos clara o definitiva de las tendencias sobre el arte, fundamentalmente que predominan en su época. Pero los hay que solo pueden ser comprendidos cuando advertimos que en su trabajo dan un lugar a ciertas necesidades del espíritu o de la simple existencia, que su propia época ha olvidado o reprimido. Consideramos que este texto, de una manera crítica, para hablar de la obra, en este caso de Alberto Giacometti, en este libro específicamente, también nos da un planteamiento muy interesante, o nos da un enfoque para poder analizar y observar tanto la obra como el autor de cualquier tiempo, de cualquier obra que en esta tarde nos ocupará nuestro tiempo de una manera muy grata, recordar a Octavio Paz.
Así es, bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Justamente de esta forma estamos comenzando esta emisión, invitándolos por supuesto que se comunique con nosotros al 99-242-33, al 01-800-701-9999. En el control operativo nos acompaña Cristian Rosales y él también nos apoya con alguna llamada telefónica si es que ustedes desean comunicarse con nosotros. Y bien lo dice Ricardo, este texto que acabamos de escuchar justamente en su voz, bueno, pues nos sirve como un antecedente para darle la entrada al programa o a esta figura de la que pretendemos hablar en esta ocasión, a propósito de que el pasado 31 de marzo, si no tengo mal el dato, bueno, pues se cumplió un año más de su natalicio y nos referimos a nuestro mexicano, a Octavio Paz, y de él queremos dedicar a él queremos dedicarle precisamente este programa.
Sí, qué interesante, Lupita, pensar que tenemos personajes de esta talla como Octavio Paz. Habrá otros tantos, ¿no? Sin duda, o un buen número en nuestro país. Sin embargo, existe lo paradójico de que en muchas ocasiones una nación celebra, en este caso, a sus héroes del arte, ¿no? Claro. Héroes literarios, por llamarle de alguna manera. Pero qué terrible lo paradójico de que la mayoría de la gente que lo celebra no conoce su obra o no conoce su biografía. Qué bueno, por una parte, que aunque sea un número más reducido, pero pueden apreciar, disfrutar, aplicar, filosofar, ¿no?, razonar sobre los principios, valores, que, como bien diría la parte introductoria de este texto, ¿no?, el artista proyecta o rescata aquellas necesidades que en su época han sido olvidadas y reprimidas, o reprimidas o olvidadas, ¿no? Habría entonces que abrir un paréntesis, me parece a mí muy interesante pensar en el contexto histórico, familiar, cultural en que nace Octavio Paz, para que posteriormente podamos valorar desde ahí cuáles son sus aportes a la sociedad que lo ve nacer, a la época que lo ve nacer, a qué necesidades personales y sociales respondía la obra escrita, que de tanta calidad es que sigue siendo vigente, ¿no?, hasta nuestros días. Entonces, pues vaya nuestro reconocimiento, no como una cuestión meramente de efemérides,
no, claro que no,
sino de un análisis más profundo desde la cuestión del gusto, ¿no?, de apreciar la literatura como una manera de enriquecerse intelectual y espiritualmente. Entonces, pues interesantísimo, ¿no?, y recomendar. Empecemos por uno de sus libros, o quizá el más conocido, El laberinto de la soledad, que sin duda pues nos dará un retrato de aquello que en alguna ocasión tú hablabas titulándolo como la mexicanidad. Creo que este es un buen libro precisamente para ver a través de los ojos de Octavio Paz esa mexicanidad de la cual pues todos los que habitamos este territorio de habla hispana somos parte, ¿no? Y nos afecta, y qué bueno, ¿no?, ponernos voluntariamente pararnos frente al espejo literario de Octavio Paz, buscando encontrarnos, buscando encontrar nuestros orígenes, nuestros antepasados y muchas de las causas y de las consecuencias que a futuro podrían venir a raíz pues de estos análisis tan interesantes, tan trascendentes en la obra de Octavio Paz, que él conjunta la forma cultural, ¿no?, de nuestro país, de los habitantes, que somos tan diversos, y lo más interesante es que la obra de Octavio Paz sigue viva, ¿no? Ha trascendido a las épocas y a los tiempos, y creo que lo seguirá haciendo porque pues la mexicanidad también se hereda.
Así
entonces
es.
La literatura de él será una herencia, ¿no?, para nuestro pueblo.
Justamente esto que comentas de vernos en ese espejo también es darnos cuenta que no estamos tan diferentes, creo, a como él lo narra en su momento, particularmente en esta obra, ¿no? Vamos a escuchar esta primera cápsula que hemos preparado. Es una biografía muy corta porque hablar de Octavio Paz, bueno, pues no nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no?
Sin duda.
Simplemente para hablar de él y de su obra, pues otro tanto. Vamos a escuchar esta pequeña biografía y también a partir de entonces creo que nos podría dar la pauta para hablar de este contexto en el que nace Octavio Paz y del que tú decías, entender también a partir de dónde él nace y también en qué época, en qué contexto, y entender o vincular justamente los trabajos que él hizo y el aporte que le da pues a la literatura mexicana y a otros tantos aportes también que le da, no solo a México, también en el mundo. Vamos a escuchar esta biografía.
Octavio Paz Lozano nació el 31 de marzo de 1914. Su padre trabajó como abogado para Emiliano Zapata. Se involucró en la reforma agraria que siguió a la Revolución. Colaboró activamente en el movimiento vasconcelista, por lo que el niño se crió acostumbrado a las largas ausencias paternas. Sin embargo, creció acompañado de su madre, una tía, y su abuelo paterno, Irineo Paz, un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, intelectual liberal y novelista, que ejerció una temprana influencia sobre su nieto. A los 17 años publicó su primer poema, 2 años después su primer libro de poesía, Luna Silvestre. En 1937 terminó sus estudios universitarios y viajó a Yucatán para buscar trabajo en una escuela cercana a Mérida, pero pronto decidió ir a España para luchar con el bando republicano en la Guerra Civil Española. A su regreso al país, participó como fundador de una revista literaria llamada Taller, en 1938.
Obviamente tenemos ahí un problema técnico con esta cápsula, entonces es parte de lo que escuchábamos y de lo poco que alcanzamos a percibir en esta cápsula, bueno, pues nace justamente en el centro, por decirlo de alguna forma, de la Revolución Mexicana, lo que ya te da pues un referente, ¿no? Sobre todo si comienzas a conocer de su obra, decías, Ricardo, al inicio que paradójicamente, bueno, se celebra, pero no necesariamente se conoce su obra, lo cual representa también una oportunidad, ¿no? A partir de este tipo de sucesos, digo, la obra aquí está, se queda para la posteridad, y creo que a partir de datos, a lo mejor del hecho simplemente de saber en qué época nació, quiénes fueron sus papás, con qué gente estuvo relacionada, a lo mejor ya te da la pauta de ir a buscar su obra y decir, ahora entiendo por qué tenía esta visión, ¿no? Claro. Que de repente es algo a lo que nos topamos también cuando vamos y o estamos conociendo la obra de tal o cual, de cual autor, ¿no?
Sí, bueno, en la cápsula se mencionan 3 personajes muy importantes, pero también 4 momentos que sin duda marcan la persona de Octavio Paz, independientemente que fuera escritor o no. Creo que las personas contemporáneas de Octavio Paz fueron marcadas por estos momentos. En el caso pues de Zapata, para el cual trabajaba el papá de Octavio Paz como abogado, la influencia de Vasconcelos, que es amplísima en su visión también sobre la hispanidad y lo prehispánico y todas estas conjugaciones. Su abuelo, que trabajaba o trabajó también fue soldado de Porfirio Díaz. y posteriormente, si fuera poco todo esto, pues el mismo Octavio Paz decide ir a participar, ¿no?, en un movimiento revolucionario armado, intelectual y demás, a España, a la guerra franquista. Entonces, todo esto estamos seguros que le da mucho de su bagaje, ¿no?, que posteriormente le va a generar estos momentos históricos, bélicos, intelectuales, le van a dar una riqueza a él, si tú quieres, en medio del sufrimiento, pues sin duda, ¿no?, pero para poder entonces escribir. Yo no dudo que las escuelas, en este caso de arte, de literatura, ¿no?, tengan toda la buena intención, y sería excelente que en cada generación de una escuela de literatura pues salieran puros Octavio Paz, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué están viviendo las personas? ¿Cómo están viviendo los que ahora van a una escuela a estudiar letras? No estamos menospreciando, solamente es una comparativa, ¿no?
Claro.
Que no les aporta ese bagaje que Octavio Paz obtuvo, no necesariamente en su escuela, sino en su vida desde su infancia, porque pues nace en 1914, ¿no?, como tú decías, en el epicentro de la Revolución Mexicana, ahora rodeado y muy cercano, en este caso, pues a personajes como Zapata, Vasconcelos y Porfirio Díaz, los cuales sin duda le van a aportar una cantidad de visiones, que si tú quieres, opuestas, pero a final de cuentas son formas, ¿no?, de observar y de ver las cosas. Entonces, qué importante que la gente que escribe, con escuela o sin escuela, tiene algo que decir. Y bueno, pues lo dice, ¿no?, lo escribe. Uh-huh. El problema es cuando tu contexto de vida no te aporta algo trascendente o significativo para que lo digas. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir en tus textos? Pues, bueno, simplezas, banalidades, no sé, ¿no?, cosas. Y entonces es ahí donde se marca la diferencia. ¿Por qué este escritor es muy bueno y este no lo es? Desde el punto de vista aquí, ¿no?
Claro.
Porque lo que decía en el libro anteriormente, ¿a qué necesidades responde el artista? ¿A qué necesidades personales y sociales? Es ahí donde la sociedad, entonces, cuando a mí me responde un artista a una necesidad emocional, intelectual, o quizá un poquito más a esta filosófica, pues obviamente yo me voy a enamorar de esa obra, ¿no? Y voy a pagar por adquirir ese libro y voy a invertir tiempo en leerlo. Pero cuando no hay trascendencia a mi persona, lo que produce cualquier escritor, pues bueno, quedará en el intento de, o quizá en el respeto de todas las reglas de redacción de un libro muy bonito en su portada y demás, pero será irrelevante para la sociedad en que se produjo. Por comparación, solamente por el aspecto aquí del contexto, ¿no?, tan importante en la vida de Octavio Paz, que lo va a llevar posteriormente, pues, a hacer planteamientos, ya no solamente a escribir las observaciones que él hacía desde niño en este contexto, sino también a hacer planteamientos tan interesantes que cuando el espectador, el lector del libro, hace clic con el autor, aunque no lo haya conocido, ¿no?, aunque pertenezca a años o siglos atrás, pues ese clic va en torno precisamente a que nosotros podemos decir, quizá desde una situación negativa, por ejemplo, si bueno, quizá un joven de hoy en día, ¿no?, o hasta nosotros, ¿no?, podríamos decir, bueno, yo no me intereso en leer a Octavio Paz porque no corresponde a mi época. O sea, él tenía razón de escribir lo que escribió por lo que vivió Zapata, sus abuelos, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que cuando te metes a la obra de Octavio Paz y te identificas, ves tu identidad, parte de tus orígenes, lo que está pasando es que aunque nosotros no convivimos directamente con Zapata, Villa, etcétera, sí vivimos en las consecuencias de aquellos logros que ellos hicieron y que nos están afectando a las generaciones de hoy en día. Para bien o para mal, bueno, pues ahí depende quién lo diga, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, el reparto agrario, las haciendas, pues sí, mucha gente, ah, qué padre, o sea, que se repartió entre los pobres. Pero pregúntale eso a los descendientes de las haciendas, a ver si tienen la misma visión.
Toda historia de dos versiones, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero lo cierto es que nos sigue afectando lo que a Octavio Paz le afectó por nacer en el epicentro de la revolución. A nosotros no nos toca de esa manera tan fuerte, tan profunda, pero las oleadas, ¿no?, del epicentro y hoy siguen vigentes muchísimas. La Constitución de 1917, ¿no?, con todas sus variantes, pues es la consecuencia de Porfirio Díaz. Y aunque nosotros no somos de esa época, somos regidos por esa Constitución que nació en esa época. Entonces, es entonces cuando, oye, espérame, yo pensaba que este libro, pues ya, o sea, tiene 20, 50 años, ya no es de mi época. Pero cuando encontramos que seguimos siendo afectados, o aún no sé, quizá un peor, no peor, lo que se puede interpretar así, de decir, cuando descubrimos, por ejemplo, que nuestros abuelos, bisabuelos, estuvieron en la revolución, fueron asesinados o beneficiados, porque algunos pues resultaron beneficiados, ¿no? Entonces hacemos clic y nos encontramos y nos interesamos con que, oye, espérame, es que de alguna manera esta obra de Octavio Paz me habla de mis abuelos y entonces consecuentemente de mis padres y de mí. Y entendemos también desde la visión de Octavio Paz el México de hoy a partir de la época en que él escribió eso. Es muy importante, es muy trascendente todo lo que Octavio Paz escribe, así como una cantidad de libros sin duda que no nada más de la autoría de él, ¿no? Pero es ahí donde está el clic interesante en que el autor o el autor del libro, aún hayan pasado 20, 50 años y haya muerto, el lector puede encontrar una convergencia muy interesante ahí.
Además de que la historia tiene una continuidad, ¿no? No es un cortas y sigues. Entonces, creo que desde ahí ya es algo interesante para reflexionar. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos para seguir hablando más sobre este poeta mexicano.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Octavio Paz vivió 84 años. Publicó 60 títulos, 40 ediciones limitadas, 20 antologías, 98 prólogos. Su obra, sobre todo la poesía, el ensayo y la traducción, ha sido llevada a más de 32 idiomas, entre ellos inglés, francés, italiano, ucraniano, chino y japonés. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos a quienes apenas tienen la oportunidad de unirse, ya sea la transmisión en las redes sociales, que por cierto hoy no habíamos saludado a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que semana tras semana, bueno, pues nos regalan el favor de su sintonía, por supuesto también a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y que de repente también suelen llamarnos al 99-242-33 o al 01800-701-9999. Estamos hablando de Octavio Paz y tenemos un comentario que nos dejan aquí en las redes sociales y es Gusi Fernández Sosa, el maestro Gustavo, y dice lo siguiente: ojalá se impulsara algún círculo literario o poético que cristalice en la redacción de un libro donde participen varios colotlenses con sus respectivas aportaciones literarias. Saludos. Bueno, pues es una muy buena sugerencia y sobre todo por esto yo lo relaciono un poco también a esto que decías, Ricardo, hace un momento, ¿no? ¿Cómo? Si tenemos que decir, lo decimos, pero sería también muy interesante. Digo, no solamente Octavio Paz tuvo en su momento que redactar lo que vivió, nosotros también vivimos realidades a lo mejor no tan diferentes o sí muy diferentes y que plasmarlas, por ejemplo, en ejercicios como estos, bueno, pues dejamos también esa herencia a quienes vienen adelante de nosotros, ¿no? Y que en su momento les permitiría también conocer lo que decíamos, no hay una historia, no se para, no hay una continuidad. Uh-huh. Y es también entender parte de lo que hemos venido viviendo, creo yo.
Sí, claro. Pues bueno, respecto del comentario de nuestro amigo Fernández Sosa, sin duda, ¿no?, que habrá este mismo sentir en muchas personas de ir dejando un legado escrito también a las generaciones posteriores. Y yo estoy consciente, pues, de algunas personas en Corotlán que hacen este ejercicio, tal vez sin pensar que ellos pueden hacer aportes o lo hacen de una manera meramente emocional, ¿no? Porque les nace escribir, lo que viven es producir un sentimiento y lo plasman. pero qué importante sería lo que nos dice nuestro amigo, ¿no? De que se pudiera impulsar y valorar estos textos que la gente escribe de una manera hasta recreativa y pues a veces se quedan ahí en las libretas abandonadas en las casas y tal vez no lleguen un día a ser leídos, pero qué importante que hubiera, en este caso, pues las autoridades de cultura de todos los niveles, impulsar, ¿no? Yo creo que sí hacen ejercicios de esto, por lo menos en la preparatoria, perdón, sí he visto que hacen ejercicios y la posibilidad de las búsquedas de que los alumnos, aquellos textos que valen la pena o que son trascendentes, pues de publicarlos en alguna revista.
Bueno, pues la tarea de darle continuidad también a esto, ¿no? Y algo de lo que se hace actualmente son esos ejercicios también a través de estas recuperación de la riqueza oral de los pueblos. Se Así hacen es. También ese tipo de ejercicios, uh-huh. Lo cual me parece es bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos nosotros también tener a la mano algo, conocer sobre tal o cual persona, sobre cual o tal lugar, que no nos tocó vivir, pero que ahora lo podemos hacer a través de estas recreaciones. Tú mismo, los trabajos que has hecho en tu libro de puros cuentos, uh-huh. Que redacta, pues, o narra, o nos traslada un poco al Colotlán, que no nos tocó vivir, que no te tocó vivir, pero que tú escuchaste y que ahora nosotros tenemos oportunidad de conocer a través de estos escritos y que obviamente se quedan y que pues se va haciendo este círculo, ¿no? Que creo que es también parte de lo que se pretende o de lo que pretende este comentario que nos ha dejado Gusi Fernández Sosa, a quien le damos pues un agradecimiento por sintonizarnos y por supuesto por participar con nosotros, a él y a todas las personas que están conectados o que nos están escuchando.
Sí, claro. Otra manera creo importante, a manera de recomendación, de hacer la lectura de Octavio Paz, de su obra, y de entender también de manera más profunda y más amplia lo que él quería transmitirnos, y pues de una manera justa y correcta, sería leer la obra de Octavio Paz en el contexto de los artistas que estuvieron siendo contemporáneos de él. Estamos hablando de Diego Rivera, ¿no? De José Clemente Orozco, de Rufino Tamayo, bueno, sí, es posterior a ellos, pero de Alfaro Siqueiros, de Frida Kahlo, por mencionar algunos muy conocidos, de María Izquierdo, aquí en Jalisco, así como de los músicos de la época, también hacer la lectura de sus obras, de Posada, ni se diga, ¿no?, del uh-huh. grabador de José Lentes, y entonces juntar a este tipo de lecturas de los mensajes, de los textos de todos esos artistas, en el caso de los pintores, bueno, su texto plástico, ¿no?, su discurso a través de los murales, y hacer una comparativa con la obra de Octavio Paz y ver cómo se enriquece mutuamente una disciplina artística con la otra, y por si fuera poco, pues añadirle la temática, las perspectivas de los intelectuales también de esa época, que por supuesto pues tenemos a un Vasconcelos, tenemos a los Flores Magón, quienes hacen aportes, a Belisario Domínguez, ¿no?, que hacen una serie de aportes que nos permite entonces trasladarnos, como tú decías, en el tiempo y en el espacio, ¿no?, y ver la Revolución Mexicana ya no solamente como una lucha armada, sino también como un movimiento intelectual, educativo, artístico, muy importante, que va a trascender y que va a modificar, o al menos que va a hacer planteamientos a la sociedad mexicana para que haya esta revolución, entendiendo por revolución cambio. Uh-huh. Me hago yo una pregunta por alguna frase que leí hace ya un buen tiempo en una revista que se llama Letras y... Bueno, ahorita recuerdo el nombre completo. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué hace un poeta, es decir, a través de sus letras, en medio de un movimiento armado y de un movimiento político? Comúnmente la lectura que hacemos de la revolución va... Casi todos los libros van en ese tenor, ¿no? De lo político, de lo legal y de la lucha armada. Casi son las expresiones más sobresalientes. Quizá porque lo bélico, pues de repente impacta, ¿no?, visualmente. Pero ahora la lectura sería esta: a ver, ¿y qué pasaría si pensáramos en la Revolución Mexicana, pero en como una revolución intelectual, artística, literaria, en el caso de Octavio Paz? ¿Qué cambios significativos hubo en todo esto? Y entonces llegar a la conclusión de esta frase que leí en esta revista que te digo, de el poder de la palabra contra la palabra del poder. Es decir, lo que los gobernantes en su momento decían y se hacía porque ellos estaban en la autoridad y estaban en el poder, contra lo que el poder intrínseco, sustancial de las palabras fundamentadas del raciocinio, de la filosofía, etcétera, confrontan este tipo de cosas, ¿no? Y yo aquí entonces pondría la poesía contra la palabra militarizada, que aquí hay un dato muy interesante. Recordemos entonces, o a qué habría que pensar, que en algún momento Octavio Paz es contemporáneo, claro, era muy pequeñito, por supuesto, ¿no? Pero de nuestro coterráneo Victoriano Huerta. ¿Cuál fue la visión de Octavio Paz posteriormente, ¿no? Obviamente él era muy pequeño. ¿Cuál es la visión de Octavio Paz y la opinión sobre la Decena Trágica, por ejemplo? ¿Qué inferencia saca él y demás, ¿no? Creo que todo esto, los que tienen el hábito bueno y el gusto de la lectura, no solamente la lectura como mero texto, sino de interpretar, de apreciar, de escudriñar a profundidad los textos, de comparar un autor con otro, un arte con otro, podremos ser muy enriquecidos, ¿no?, con todo este bagaje que tenemos en México durante la revolución de estos artistas y autores.
Definitivamente. Tenemos tiempo antes de irnos al segundo corte de estación. Nosotros hemos hablado en el primero y segundo bloque de este programa, pues también con base en lo que en la literatura que hemos encontrado, lo que le tocó vivir a Octavio Paz, cómo era su casa en el contexto, ¿no? Vamos a escuchar ahora un poema justamente de su autoría y también en su voz, donde habla un poco de esto que le tocó vivir. Él lo ha titulado Mi casa, mi gente, mi tierra. Los vamos a invitar a que los disfruten y al regresar vamos a continuar hablando sobre este poeta mexicano y también la relación que tiene con nuestra actualidad, ¿no?
Mi casa, mi gente, mi tierra. Todo comienza en un jardín. Lo recuerdo, me recuerdo. Jardín con niño. A tientas me adentro. Pasillos, puertas que dan a un cuarto de hotel, a una interjección, a un páramo urbano. Y entre el bostezo y el abandono, tú, intacto, verdor sitiado por tanta muerte, jardín revisto esta noche. Sueños insensatos y lúcidos, geometría y delirio entre altas bardas de adobe. La glorieta de los pinos, ocho testigos de mi infancia, siempre de pie, sin cambiar nunca de postura, de traje, de silencio. El montón de pedruscos de aquel pabellón que no dejó terminar la guerra civil, lugar amado por la melancolía y las lagartijas. Los yerbales con sus secretos, su molicie de verde caliente, sus bichos agazapados y terribles. La higuera y sus consejas, los adversarios, el floripondio y sus lámparas blancas frente al granado, candelabro de joyas rojas ardiendo en pleno día, el membrillo y sus varas flexibles con las que arrancaba ayes al aire matinal, la lujosa mancha de vino de la bugambilia sobre el muro inmaculado, blanquísimo. El sitio sagrado, el lugar infame, el rincón del monólogo, la orfandad de una tarde, los himnos de una mañana, los silencios, aquel día de gloria entrevista compartida. Arriba, en la espesura de las ramas, entre los claros del cielo y las encrucijadas de los verdes, la tarde se bate con espadas transparentes. Piso la tierra recién llovida, los olores ásperos, las hierbas vivas. El silencio se yergue y me interroga, pero yo avanzo y me planto en el centro de mi memoria. Aspiro largamente el aire cargado de porvenir. Vienen oleadas de futuro, rumor de conquistas, descubrimientos y esos vacíos súbitos con que prepara lo desconocido sus irrupciones. silbo entre dientes, y mi silbido, en la limpidez admirable de la hora, es un látigo alegre que despierta alas y echa a volar profecías. Y yo las veo partir hacia allá, al otro lado, a donde un hombre encorvado escribe trabajosamente, en camisa, entre pausas furiosas, estos cuantos adioses al borde del precipicio.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Octavio Paz inició su carrera con el poemario Mar de Día, publicado en 1931, pero con el ensayo El laberinto de la soledad saltó a la fama mundial. Su reconocimiento y prestigio se potencializó en 1990 al convertirse en el primer y único mexicano hasta hoy en recibir el Premio Nobel de Literatura. El garabato, arte y cultura de México.
Bien, pues regresamos al programa de Arte y Cultura de México, El Garabato, y haré una lectura, un primer párrafo de lectura del capítulo titulado La Inteligencia Mexicana, ópera de Octavio Paz, una parte de El Laberinto de la Soledad, y dice de la siguiente manera: incurriría en una grosera simplificación quien afirmase que la cultura mexicana es un reflejo de los cambios históricos operados por el movimiento revolucionario. Más exacto será decir que esos cambios, tanto como la cultura mexicana, expresan en alguna manera las tentativas y tendencias, a veces contradictorias, de la nación. Esto es, de esa parte de México que ha asumido la responsabilidad y el goce de la mexicanidad. Entonces, pues aquí tenemos una visión, una contemplación de la mexicanidad, de la historia y de la Revolución Mexicana, desde una apreciación más profunda y más amplia que meramente narrar un dato histórico con nombres y fechas. Una reflexión concreta.
Así es, y es justamente parte de lo que encontramos en esta, que pudiera ser una de sus obras más importantes o por la que empieza a ganar un poco más de fama, vamos a mencionarlo de esta manera. Hay que recordar también a la audiencia, quienes no lo conocen, no saben o no lo recuerdan, porque creo que también es parte de esto que vamos dejando como en el olvido, pero justamente Octavio Paz es el único mexicano hasta ahora en haber sido reconocido con un premio Nobel de Literatura. Esto fue en 1990 y quisiéramos dedicar este bloque justamente a hablar sobre ello, ¿no? Sin duda alguna no fue el único premio que recibió, y lo vamos a escuchar o lo hemos escuchado a lo largo de este programa. Fueron muchos los reconocimientos en varios países, no solo nuestro país, y también, bueno, obviamente por sus obras, porque fue poeta, porque fue diplomático, porque fue ensayista, porque ha sido un aporte importante a la literatura, no solo mexicana, también latinoamericana. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regresaremos para hablar un poco sobre pues esa famosa ceremonia en la que recibe este premio, qué dijo, qué le dijeron y también cuáles son sus primeras impresiones.
Claro.
Premio Nobel de Literatura. Por su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística, la Academia Sueca le otorgó al poeta, escritor y ensayista mexicano Octavio Paz Lozano el Premio Nobel de Literatura. El 11 de octubre de 1990, la Academia Sueca anunciaba en un comunicado de prensa que había tomado la decisión de otorgar el Premio Nobel de Literatura a un escritor en español con una amplia perspectiva internacional que publicó su primera colección de poemas en su adolescencia y que a sus 76 años es una persona que permanece activa como escritor y crítico. El comunicado también describía algunas de las razones por las que la obra de Octavio Paz será reconocida, porque mira al mundo como si lo pronunciara. Su poesía consiste, en gran medida, en la escritura con y sobre las palabras. Se trata de exquisita poesía amorosa, a la vez sensual y visual. Obras en las que Paz se vuelve hacia el interior de sí mismo de una manera nueva. Estos elementos son notables no solo en sus obras de poesía, sino de teatro y ensayo, entre las que destacan Semillas para un himno y la obra de teatro La hija de Rapaccini, ambas de 1954, Las peras del Olmo, 1957, Salamandra, 1962, Cuadribio, 1965, Puertas al campo, 1966, Posdata, Marcel Duchamp o El Castillo de la Pureza, Ladera Este, 1968, Los Signos en Rotación y Renga, 1971, o En el Signo y el Garabato, 1973, Pasado en Claro, 1975, Poemas y El Logro Filantrópico, 1979. Y en las realizadas en los años 1982-1990, Sombras de Obras, Hombres en su Siglo, Pasión Crítica, Tiempo Nublado y Árbol Adentro. Minutos después de conocer esta noticia, el autor de El Laberinto de la Soledad declaró desde Nueva York que se sentía feliz al recibir esta distinción, pero que su mejor premio había sido tener lectores. Declaró que el premio no lo cambiaría, sino que lo obligaba a seguir escribiendo, ya que la fama es peligrosa y hay que luchar contra ella con ironía, afirmaba. Este premio Nobel representó el segundo consecutivo para la literatura en lengua castellana, porque en 1989 el autor distinguido fue el español Camilo José Cela. Elaborado con información del portal electrónico www.gob.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues tal y como lo escuchamos, fue reconocido este mexicano en 1990 y en esta literatura que nosotros buscábamos o nos documentábamos justamente para hablar sobre ello, yo encontré un escrito donde hacen más como una descripción justamente de esa fecha. Uh-huh. Y me parece pues hasta un tanto agradable comentarlo porque alguien, a quien le tocó cubrir en ese momento la nota, él empieza a hacer una redacción pues de todo el evento y dice que a la llegada a Estocolmo, que es justamente donde se entrega este premio, donde lo recibe, bueno, pues lo reciben con tequila, con tacos, con guacamole. Obviamente no podía faltar como esto que es característico de nuestro país. Llegó acompañado de pues grandes personajes, entre ellos un presidente de la República, ahora expresidente, nos referimos a Miguel de la Madrid, y en su discurso que da precisamente Octavio Paz, bueno, habla de este concepto de gracias, él hace una definición bastante amplia sobre él. También habla, por supuesto, de su escritura, su pasión, por qué él decide ser escritor. Y una frase que a mí personalmente me llamó mucho la atención es que él describe justamente en ese mensaje lo que para él significa ser un escritor mexicano y dice que significa oír lo que nos dice el presente, que es parte de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Uh-huh. También algo que escuchamos en la cápsula y con lo que a mí particularmente me queda es decía, bueno, afortunado no soy de recibir premios, afortunado soy de tener lectores. Así supongo es. Que es parte de lo que todo autor busca, ¿no? Es incidir, sí, en obviamente tener el reconocimiento de las personas o de su trabajo, pero qué mejor reconocimiento que se conozca, que se critique, que se utilice, creo yo, que es parte de lo que buscaba Octavio Paz, de lo que resalta precisamente a partir de recibir particularmente este reconocimiento, porque decíamos hace un momento, obviamente no fue el único, claro. Y tampoco a los otros se le demerita su importancia, simplemente es este que es el que es más reconocido, porque incluso significa pues todo un logro para el país, porque es el único así mexicano, es. ¿No? Y como somos los mexicanos de colgarnos los los triunfos de otro, por supuesto que es digno de comentarlo. Algo que también menciona en ese discurso de 1990 es este concepto de la modernidad y una pregunta que él se hace y que a mí me ha quedado pues muy marcada es esta que les comentó ahora. Él se preguntaba, ¿no? ¿Qué es la modernidad? ¿Es una idea, un espejismo o un momento de la historia? ¿Somos hijos de la modernidad o ella es nuestra creación? Son parte de esas reflexiones que él se hace y que bien valdría la pena también seguirlas haciendo nosotros y que se han hecho más trabajos sobre ello, ¿no? Claro. No digo que Octavio Paz haya descubierto el hilo negro, pero creo que se sientan también las bases para hacer todas estas reflexiones y a partir pues de este tipo de ejercicios que también nosotros nos pueden dar la pauta de hacernos pues estas preguntas, ¿no? ¿Y qué nos responderíamos, por ejemplo? ¿Tú qué responderías? ¿Somos hijos de la modernidad o ella es nuestra creación?
Bueno, más que responder así de una manera tan
pasamos a la siguiente
puntual
pregunta.
No, así yo la siguiente reflexión. Esa pregunta de Octavio Paz sobre la modernidad sigue vigente y creo que sigue siendo cuestionada y aplicada todos los días por especialistas y por el pueblo, ¿no? De manera cotidiana, en el sentido de que la modernidad justamente nos va a traer una ruptura generacional, porque hay un cambio de paradigmas sociales, hay un cambio de actitudes, de principios, de valores, de búsqueda, tecnológicos, etcétera, etcétera. Y hace rato que hablábamos sobre esta situación de la Revolución Mexicana como una lucha armada y como un contexto de vida de Octavio Paz, quizá nos parece a nosotros, ¿no?, que ahora estamos también en nuestro entorno social y político y económico y demás, porque estamos fuera de una revolución y de una lucha armada de esas magnitudes. Pero, ¿qué reevaluar o revalorar cuando los especialistas, por ejemplo, nos hacen o nos subrayan que estamos en la revolución educativa, por ejemplo, ¿no? Que estamos atravesando la revolución tecnológica, que estamos inmersos en la revolución sexual? Entonces, o sea, ¿por qué no poner ese mismo énfasis en observar, en analizar, en cuestionar todos estos tipos de fenómenos de cambio que están ocurriendo en el entorno y que, por supuesto, pues van implícitas en nuestras personas y nuestras familias, ¿no? Entonces, la gente piensa que ahorita todo es estático, en un momento color de rosa, pero la revolución sigue. Y son situaciones que en ocasiones, por el hecho de no contemplarlas o de no entenderlas, pues seremos llevados, ahora sí que de una manera inerte, ¿no? Y pagaremos las consecuencias. Cuando uno decide, opta por esa elección, perdón, valga la redundancia, de cambios, de paradigmas y de lo que tú quieras, bueno, pues ya es una decisión propia. Pero cuando las masas van inertes, inmersas en esto, sin más conocimiento de que ahora las cosas son así porque así son y ya, pues tendremos una situación de una revolución no con propósitos y objetivos sociales, ¿no?, sino con intereses quizá por abajo del agua.
Pues con esto justamente nos vamos a hacer nuestro último corte de estación y la invitación pues que también nos dan este tipo de textos o este tipo de obras, tan solo un panorama muy pequeñito lo que se desprende pues y a partir de esto las reflexiones que nosotros podemos obtener. Vamos a nuestro último corte de estación y regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
La vasta producción literaria de Octavio Paz se enmarca entre la lírica, con casi una treintena de libros publicados, y el ensayo, que incluyen más de 30 títulos. Piedra de Sol, una de sus obras maestras, está compuesta por 584 endecasílabos, la misma cifra que los años del calendario azteca. El garabato, arte y cultura de México.
Estamos ya de regreso en la etapa final del Garabato Arte y Cultura de México en esta emisión que hemos dedicado a hablar de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, mexicano, poeta, escritor, ensayista y diplomático, pero bueno, hemos dedicado precisamente esta emisión a hablar sobre sus trabajos, sobre su obra, sobre lo que nosotros creemos ha sido su visión y también la relación que tiene con el contexto actual o con nosotros, pero quisiéramos compartir también con ustedes una información que nos encontramos, hemos titulado Curiosidades, pero bueno, al final de cuentas es Octavio Paz, más allá de ser escritor, ensayista, diplomático, ¿qué hacía, qué le gustaba o qué, pues a qué se dedicaba? Vamos a verlo, a escucharlo, perdón, también en la siguiente información, ojalá les guste.
Octavio Paz es un personaje fundamental de la cultura mexicana, polemista, memorista, creador de revistas, de ensayos fundamentales y hermosos poemas. Pero más allá del intelectual, hay otras historias interesantes que no se conocen de él, como cuáles. El mantel que olía a pólvora. Su abuelo, Irineo Paz, fue periodista y combatió a los franceses. Su padre, Octavio Paz Solórzano, fue abogado de Emiliano Zapata. Por esa labor política, les dedicó un poema irónico, Canción Mexicana.
Mi abuelo al tomar café me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre al tomar la copa me hablaba de Zapata y de Villa, Soto y Gama y los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar?
El primer poema. Cabellera, título del primer poema que publicó siendo un adolescente de 17 años.
Cabellera, cámbiate de olas, apenas presentida, irreal, como deseo de viaje, como la sombra del rumor del viento en el corredor del mar.
Maestro rural, de joven, dio clases en rancherías de Yucatán. Allí vio la explotación a los mayas y encontró la importancia de apoyar las causas populares. De la experiencia, además, salió con dos historias definitorias: la escritura de su libro, Entre la piedra y la flor, y conocer a quien sería su primera esposa, la escritora Elena Garro. El enemigo más querido. Octavio Paz y Pablo Neruda se distanciaron por motivos políticos. Paz llamaba a Neruda estalinista y ególatra. Neruda le decía traidor y purista. Pero a la muerte del chileno, Paz lo reconoció como el mejor poeta de su generación. Lo admiraste, lo quisiste y lo combatiste. Fue tu enemigo más querido, dijo él. Una canción para Jorge Negrete. En 1943, Octavio Paz escribió una canción ranchera, Sueño de Amor. La música fue de Manuel Esperón y en la película El Rebelde le dio voz Jorge Negrete. En defensa de los olvidados. En 1951 se estrenaba en el Festival de Cannes Los Olvidados, una película mexicana del español Luis Buñuel. Al gobierno de Miguel Alemán le pareció ofensiva a la dignidad mexicana y no quiso promoverla, Entonces Paz buscó a los intelectuales franceses más importantes del momento, los poetas Benjamin Perret, Jacques Prévert y Jean Cocteau, y el pintor Marc Chagall, y publicó en Mimeógrafo una apología del filme. Dijo que Los Olvidados contenía las imágenes irracionales que brotan de la mitad oscura del hombre. Octavio Paz and Rock and Roll. La poesía de Octavio Paz ha ocupado sitios importantes en el pop contemporáneo. Por ejemplo, la canción Amar es combatir, de Monocordio, basada en el gran poema Piedra de Sol. O más rockero, el argentino Loquillo le puso guitarras crujientes al poema Central Park. Los alborotadores salvajes. A los infrarrealistas, poetas marginales de los 70, se les hizo afición boicotear las presentaciones públicas de Octavio Paz. Entre ellos estaba el joven chileno Roberto Bolaño, quien después describiría estas turbas en su novela Los detectives salvajes, y haría personaje al mismo Paz en un capítulo en el que escudriñaba la vida de la escritora Cesárea Tinajero con el poeta Ulises Lima. Paz, televidente. Era aficionado a Star Trek, en particular le gustaba Data, el robot humanoide que lo sabía todo. También fue seguidor de Los Simpson, interrumpía su escritura a las 7 de la noche para seguir a la familia amarilla. De ellos decía, nos resumen. El músico que admiró al poeta. Un músico que siguió con fervor la escritura de Octavio Paz, pues sin duda Gustavo Cerati en varias canciones hizo referencias a versos del poeta. En Puente alude al poema Razones para morir. La rima que se acuesta con todas las palabras, la libertad a muerte me llamaba, sirena alcahueta. En Amor Amarillo canta, cuerpos de luz corriendo en pleno cielo, mientras Paz escribió, en Manantial, animales de luz corriendo en pleno cielo. Y el referente más reconocible está en el texto de Paz, hacia el poema y la canción de Beautiful del argentino. Es la consigna, merece lo que sueñas. Información tomada del portal electrónico www.mexico.mx/es. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues qué tal esta información que acabamos de escuchar, ¿no? Yo creo que uno o dos datos sí causaron algún asombro entre la audiencia. Sí, personalmente sí. A mí me quedo con el de Los Simpson, no me lo imaginaría, pero bueno, también es parte de conocer justamente quién era Octavio Paz y entender un poco su obra. Así de esta es. Manera hemos llegado al final de El Garabato, Arte y Cultura de México en esta emisión. Les recordamos que la retransmisión, pueden escucharla los domingos a las 12 del día, los miércoles a las 11 de la noche. Gracias a quienes nos escucharon a través de la frecuencia 104.7 de FM, quienes nos siguen a través de la página o de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, sin olvidarnos, claro, de las personas que se enlazan semana tras semana a las redes sociales para seguir precisamente esta transmisión, para dejarnos algunos aportes, algunos comentarios, algunas sugerencias también. Y bueno, pues gracias en el control operativo a Cristian Rosales. Se despide Lupita Arceo.
Ricardo Urista, buenas tardes y hasta la próxima.
Tenemos, por supuesto, una cita la próxima semana y yo me despido con esta frase que es precisamente de Octavio Paz y que creo que pues encierra todo lo que hemos hablado en esta emisión, ¿no? La biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en su obra. Más claro, excelente, ni el agua. Gracias por su sintonía. Tenemos una cita en una próxima ocasión.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.